Id. Después. Le subo la cremallera y le pongo la capucha, y salimos las dos al viento inclemente de Chicago. Ahora tenemos que darnos prisa, digo, y ella asiente aunque no sabe por qué. Las ráfagas de viento están a punto de tumbarnos mientras caminamos hacia el todoterreno de James, aparcado a escasos metros de allí, y cuando la agarro del codo, de lo único de lo que estoy segura es de que, si una de las dos se cae, la otra también irá al suelo. 4 días después de Navidad, el aparcamiento es una lámina de hielo. Hago lo posible por protegerla del frío y del viento cruel, apretándola contra mí y pasándole el brazo por la cintura para darle calor. Aunque soy más bajita que ella y estoy segura de que mis esfuerzos fracasan estrepitosamente. Volveremos la semana que viene, le digo a Mia cuando sube al asiento del copiloto, alzando la voz para hacerme oír por encima del ruido de las puertas al cerrarse y de los cinturones al ser abrochados. La radio nos grita. El motor del coche está al borde de la muerte aquel día cruel. Mia da un respingo y yo le pido a James que por favor apague la radio. En el asiento trasero, Mia está callada, mirando los coches por la ventanilla. Hay tres. Sus conductores, fisgones voraces, nos rodean como una jauría de tiburones hambrientos. Uno se acerca la cámara al ojo y el flash casi nos deslumbra. ¿Dónde diablos se mete la policía cuando se la necesita? Pregunta James sin dirigirse a nadie en particular. Y hace sonar el claxon hasta que Mia levanta las manos para taparse los oídos contra aquel ruido espantoso. Las cámaras vuelven a disparar. Los coches siguen parados con el motor al ralentí. Sus tubos de escape vomitan al día gris un humo espeso. Mia levanta la vista y me ve observándola. ¿Me has oído, Mia? Pregunto con voz amable. Sacude la cabeza y yo prácticamente oigo la insidiosa idea que pasa por su cabeza. Chloe. Me llamo Chloe. Sus ojos azules están pegados a los míos. Los tengo rojos y húmedos.